Feliz Navidad. La magia está en ti. Radio Sintonía, la fuerza de ser libre.
Buenos días, seguimos con nuestra programación de Directo Mañana y como ya sabrán, tenemos una cita para este fin de semana en los Hornos de Cal del Charco con Saborea Fuerteventura. Va a ser este viernes, sábado y domingo y para hablar de este evento tenemos hoy aquí a la consejera de Turismo, Jessica de León. Buenos días, consejera.
Muy buenos días.
¿Qué supone para Fuerteventura estar bajo el paraguas de Saborea y organizar este tipo de eventos, de ferias gastronómicas?
Bueno, pues supone que por primera vez nuestros productores, nuestros ganaderos, pescadores, restauradores van a tener un paraguas de promoción a nivel nacional e internacional de todo lo bueno que se cosecha y se produce en Fuerteventura y se transforma en las cocinas. Saborea España durante muchísimo tiempo se ha compuesto de una red de destinos que cada vez pujan más por estar acompañando a todo lo que tiene que ver con la marca España en el exterior turísticamente, y la gastronomía se ha convertido como uno de los pilares por los que la gente también elige los destinos. Por tanto, Fuerteventura, con una rica gastronomía tradicional, fundamentada pues en todo lo que somos como isla, en esas carencias tan importantes que hemos tenido, hemos desarrollado una gastronomía y una idiosincrasia propia vinculada a nuestras fiestas, a nuestras tradiciones, a nuestras carencias, como decía, y por tanto ahora todo eso hay que ponerlo en el mundo. Además, en Fuerteventura se da la casuística de que tenemos muchísimos chefs que están apostando por hacer una nueva cocina, cocina con kilómetro cero, con un producto de toda la vida, reversionando recetas de nuestros abuelos o incluso reproduciéndolas tal cual, que son un referente en la cocina gastronómica para todos los residentes. Y lo que queremos es que, además de los residentes, todo el que visita la isla de Fuerteventura tenga como obligación visitar una explotación, probar nuestro producto, llevarse un queso, es decir, la gastronomía que también sea una de las cuestiones por las cuales nos elige el que nos visita. Y para eso utilizamos esta herramienta potente de promoción como es Saborea España.
En eso se trabaja también, ¿no? Porque ahora mismo sueles decir que los turistas vienen aquí sobre todo por el sol y la playa, por nuestro clima, además de muchas otras cosas que tenemos en Fuerteventura, pero se está trabajando para que también vengan por su gastronomía. ¿Qué diferencia la gastronomía de Fuerteventura de otros lugares que están en Saborea, por ejemplo, el más cercano, que es Lanzarote?
Bueno, la quinta cuestión por la que, cuando le preguntan a un turista, ¿no?, en ese índice de satisfacción de por qué ha elegido el destino Fuerteventura, evidentemente pone en primer lugar el descanso. Somos una isla tranquila, así nos conocen el resto del archipiélago, eso también lo transmitimos al exterior. La segunda referencia es el clima, la tercera es la playa, y así sucesivamente la gastronomía se sitúa como la quinta opción que compone la primera, ¿no?, el descanso. Nosotros queremos que eso también escale, porque eso supone que el dinero del turista se queda en la isla de Fuerteventura, en la pequeña y la mediana empresa, y genera una economía circular en torno a un producto de kilómetro cero, que al final es lo que siempre hemos demandado, ¿no? Cómo el sector turístico puede tirar de otros sectores y que esos otros sectores empiecen a crecer vinculados a una actividad que mueve en la isla el 80% del producto interior, como es el turismo. Pues yo creo que esta es una fórmula perfectamente viable, ¿no?, de que el sector turístico, en este caso el sector gastronómico, los restaurantes, y en pequeña escala y en formato gourmet, los hoteles, puedan introducir ahí el kilómetro cero y que el turista lo conozca tanto en el lugar donde se hospeda, en el hotel, como después saliendo de los hoteles para consumir producto. ¿Qué nos diferencia del resto de las islas? Bueno, yo creo que Fuerteventura, también Lanzarote, pero tiene una historia de supervivencia que contar en gastronomía. No tenemos, somos una isla sin agua, somos una isla muy vinculada a la actividad costera. Cuando dejaba de llover, pues vemos muchas tradiciones arraigadas, por ejemplo, en la costa de Jujuy con los marinantes, de cómo la gente del campo emigraba a la costa para secar, salar pescado, para pescar y luego consumirlo, y todo eso hay que contarlo al mundo. Y todo eso nos hace una gastronomía distinta en cómo la gente se movía. Mis abuelos, por ejemplo, cogían tomate y se iban moviendo por toda Fuerteventura en función de las zafras. Pues todo eso también hay que contarlo. Nos diferencia, yo creo que la tierra, el carácter, el producto, nos diferencia también pues la calidad, y lo que producimos es completamente distinto. Y también es verdad que Lanzarote se ha especializado más en el enoturismo, quizás. Nosotros ahí vamos dando pasitos firmes, pero aún estamos verdes en ese sentido, pero bueno, tenemos otros productos ya consolidados como el aceite, como el queso o la sal, que sí que nos distingue del resto de las islas.
Es la primera vez que Saborea como feria llega a instalarse a Fuerteventura. ¿Cuáles han sido los retos para su organización? Supongo que habrán tenido que ver la fecha, el emplazamiento, las personas que iban a participar.
Bueno, lo principal reto era tener la marca. Nosotros nos adherimos en enero de este año y hasta prácticamente septiembre estuvimos litigando por conseguir la marca Saborea Fuerteventura. Lo hicimos y lo hemos conseguido. Ya podemos decir que le dejamos este legado a todo el sector primario y a todos los cocineros y a todo el sector de la isla de Fuerteventura. Y ahora, bueno, pues desde septiembre en adelante el reto era el tiempo, ¿no? Llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones con un presupuesto aproximado de 200.000 euros no es fácil. Organizar a todos los cocineros en una época donde además sus restaurantes tienen muchísima actividad vinculada a la Navidad, a las cenas de empresa, pues era un reto también importante. Pero yo les agradezco a todos el esfuerzo que van a hacer por compatibilizar las cocinas con estar en Saborea, y a los productores, porque también sé que son épocas señaladas donde también el volumen de ventas se incrementa, pero estar aquí es estar en un escaparate muy importante para los ojos del turista, para los ojos del residente, para visibilizar todo lo que tiene que ver con el producto local. Por tanto, los retos, el tiempo, el reto también convencer de que el turismo ya no es ese turismo de los años 90, del turoperador, del cliente guiado en Fuerteventura, sino que ya el cliente se arma su propia experiencia desde casa, y aunque compre paquetes, los paquetes no están cerrados y tienen que armar la experiencia en destino. Y tener una buena experiencia gastronómica es fundamental para que repitan. Bueno, también convencer a los servicios de que esto no es sector primario, sino que es sector terciario, también servicios. Bueno, pues ha sido totalmente un reto de pedagogía, de esfuerzo, de convencer, de todo un poco. Pero al final yo creo que va a ser al menos estos primeros pasitos para apuntar todo lo que tenemos que mejorar, y el año que viene esté yo u otra persona al frente de la institución, el sector arranque y vaya solo y sepa directamente qué es lo que quiere para seguir convenciendo, y una vez al año exponer y mostrar a toda Fuerteventura y al resto de Canarias todo lo bonito que hacemos aquí, todo lo rico, ¿no?
Se deja esta pequeña semillita puesta de esta primera feria, que al fin y al cabo yo creo que va a ser una experiencia para también aprender. Supongo que se ha tomado como referencia a otras ferias gastronómicas para hacer la nuestra, ¿no?
Nosotros tomamos siempre como referencia Saborea Lanzarote. Yo creo que es el destino gastronómico por antonomasia de Canarias, aunque hay otros ya que le igualan en experiencia, pero es verdad que Lanzarote hace muchos años que viene surfeando la ola gastronómica. Nosotros nos acabamos de comprar una tabla, ¿no? Estamos aprendiendo, si me permiten el símil, pero siempre hemos tenido como referencia qué hacen allí bien o qué han hecho allí bien para que el gasto en destino en Lanzarote sea 40 o 50 euros superior en función del mes al de la isla de Fuerteventura? ¿Qué han hecho para visibilizar su sector vitivinícola, que nosotros podamos hacerlo con el sector quesero, con el sector pues del aceite, incluso en la isla de Fuerteventura? ¿Cómo han elaborado rutas, cómo han elaborado una sensibilidad especial del que llega hacia la gastronomía? Y todo eso tenemos que copiarlo, porque lo han hecho muy bien, y corregir aquello en lo que hayan fallado. Yo desde luego creo que estamos en disposición de que Fuerteventura sea un destino gastronómico de primer nivel en Canarias. Me lo creo, porque cuando los que vivimos, y si me permiten, los que somos de aquí, o conocemos a gente de aquí, o se han casado con gente de aquí, como es el caso de mi madre, que es peninsular, pero con mi padre, que es majorero, ¿no? Y nos sentamos a disfrutar de un caldo de pescado, un puchero majorero. Incluso mi madre ya cocina estos platos, ¿no? Siempre el que puede ver esas dos partes, y pongo el caso de mi familia, mi madre peninsular, mi padre majorero, mi madre incluso dice qué distinta es la cocina y qué rica es, a pesar de las diferencias, ¿no? Mi madre andaluza, con lo poquito que ha dado esta tierra, cómo somos capaces de producir un puchero o un queso de gran calidad o un caldo de pescado del que después sacamos el gofio, que era lo poquito que plantaba y daba esta tierra a todas las familias majoreras, que quitó el hambre a tanta gente. Pues eso es lo que intentamos explicar hoy en Saborea, ¿no? Cómo ese gofio, con una cata y una exposición del molinero de Fran, para que explique, para que enseñe, para que deguste lo que es el gofio majorero, pues intentar un poco también dar la visibilidad a todos esos productos y productores y cocineros, ¿no? Que con esos productos han reversionado tantas y tantas tapas, tantas y tantos platos, las madres en nuestras casas, ¿no? Croquetas de esto, de lo otro, se han inventado 300 croquetas distintas a las que tradicionalmente había. Yo creo que eso es la fortaleza que vamos a tener en un futuro, y estoy convencida de que nosotros plantamos la semilla, pero que este árbol va a seguir escalando y se convertirá en un bosque si seguimos cuidándolo y regándolo todos.
Cierto es que cuando alguien confía mucho en lo que tiene y en lo que lleva viviendo toda su vida, esa ilusión por algo, esa confianza en eso mismo, quizás hace que los demás también se contagien de ello. Entonces vamos a ver si por ahí tenemos esa fortaleza, ¿no?, en esta feria.
Yo creo que quien ha hecho famoso al queso majorero somos los majoreros. Mira, yo siempre digo que cuando un majorero hace quiere mostrar lo mejor de sí mismo y dar un agradecimiento especial a alguien, que regala, regala un queso, ¿no? Entonces, yo siempre, pues en los ámbitos en los que me muevo, en el ámbito político, ¿no?, a lo mejor un diputado con otro se conocían, se apoyaba una ley o se transaban y se tal, y en Navidad se daban las gracias, los majoreros les regalaban un queso, ¿no? O una familia, mi familia, cuando voy para allá, oye, tráete queso para la mesa, para compartir, ¿no? Quien al final ese boca a boca, ese querer nuestro producto, que es lo mejor que hemos hecho, pues ha hecho que el queso majorero sea el más famoso en toda Canarias, el más valorado en Canarias, y empiece ya a tener ese peso también gracias a también empresas muy potentes que están apostando detrás con ese sector puntero, que hoy, por cierto, lo está pasando tan mal y del que no nos podemos olvidar y que tenemos que seguir ayudando de forma extraordinaria con los próximos presupuestos del año 2023. Por tanto, yo creo que eso que habíamos hecho con el queso lo estamos haciendo con el aceite, y lo estamos haciendo con la sal, y lo estamos haciendo poco a poco, y ese boca a boca, ese sentimiento, esa ilusión, ese amor por tu tierra, al final hace que todo lo demás salga solo. Estoy convencida de que Saborea va a ser un éxito precisamente por eso.
Y además que nosotros, los canarios en general, somos muy de recibir, ¿no?, también hablando del turismo, pero somos también muy de irnos afuera y llevar nuestra marca, como dices, el queso, el aceite, la sal, y quien no conoce en la península algún canario que le ha traído algún producto de aquí y le ha encantado, lo digo por experiencia propia, que siempre tienen bastante éxito también, porque son cosas diferentes, muy diferentes a las que hay, por ejemplo, en la península. Hablábamos de la fecha de esta feria. Supongo que también habrá influido al celebrarse en Puerto del Rosario el tema de los cruceros. Por ejemplo, hoy hay dos cruceros, no sé si coincidirá alguno para poder acercar a todos esos turistas hacia esta feria.
Por supuesto, hemos estado en contacto con la consignataria para que el programa Saborea llegara a las consignatarias y, por tanto, cuando los dos cruceros desembarquen mañana en Puerto del Rosario, intentaremos que con un plan de empleo que tiene Puerto del Rosario informarles de que se está produciendo esa feria. Además, señalizaremos toda la avenida para que puedan seguir la ruta y ver también pues la parte de la avenida de Puerto del Rosario y que puedan llegar hacia los hornos de cal, que puedan disfrutar de los hornos, que puedan disfrutar de música en directo y, por supuesto, les traduciremos todo lo que está ocurriendo en la feria para que degusten y puedan disfrutar de Saborea y de los sabores de Fuerteventura. Yo creo que ahí hemos hecho ese trabajo conjunto con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a la cual le agradezco todo su esfuerzo y predisposición, porque sabemos que su intención es proyectar un hub gastronómico en los Hornos de Cal junto con Fuerte Gourmet, la asociación a la que también le agradezco infinitamente su predisposición a la hora de participar en esta feria y todo lo que han colaborado con su gerente y su presidente al frente, Gustavo y Virginia. Y bueno, yo creo que ahí los cruceristas, los que lo deseen, van a tener esa información a pie de barco, en el barco, y además les acompañaremos y allí les traduciremos lo que está pasando en la feria, y si también le haremos una ruta gastronómica por la feria para que ellos después ya puedan guiarse de cómo y lo que están viendo y cómo pueden pedirlo y lo que está pasando en la feria.
Nuestros oyentes sabrán que durante este mes, no sé cuánto tiempo llevamos haciéndolo, estamos yendo cada semana a un municipio de Fuerteventura creando una mesa turística. Hoy vamos a estar en el restaurante Santa María en Betancuria. Y en algunas de estas mesas turísticas se ha hablado también sobre esta feria, sobre Saborea, y algunos productores, empresarios, cocineros nos han dicho que les era muy complicado acudir a Saborea por la fecha, con lo que estaba comentando antes, por la fecha que al estar en época navideña con las cenas de empresa y bueno, demás trabajo que tienen en esta época, les era imposible acudir y quizás estaban buscando alguna otra persona que les pudiese representar también desde Fuerte Gourmet. Supongo que este aspecto ha sido complicado de establecer, porque supongo que tendrá sus pros, pero también tiene sus contras. Entonces, no sé si es algo que de cara al futuro se pretende pulir, limar, para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible a esta feria.
Sí, de hecho, antes decía que cuando nosotros asumimos la marca en septiembre empieza el reto más importante, que era el tiempo. El tiempo en la administración nunca es corto, al revés, siempre es larguísimo, obstaculiza todo porque los procedimientos son muy largos, porque oye, si solo existiera la Consejería de Turismo, pues la culpa sería del que gestiona, ¿no? Pero como somos 12, 13 áreas mandando expedientes a los servicios priorizan unos u otros, pero siempre el tiempo de la administración es bastante más lento y por tanto entramos en una fecha muy complicada. Estaba previsto hacerlo el último fin de semana de noviembre, que hubiese sido el fin de semana ideal para hacer este evento, además en Pozo Negro, que era donde lo pretendíamos hacer, centralizándolo todo con un escenario central y teniendo el mercado productor como el corazón en el centro de la nave. Pero no nos fue posible precisamente por lo que digo, por los tiempos de la administración, que son muy complicados. Es verdad que a principios de noviembre ya teníamos todo el expediente montado y aprobado, pero la empresa no le daba tiempo en 15 días de montar todo lo que una feria de estas dimensiones conlleva, con lo cual pues tuvimos que pasarlo al mes de diciembre. Evidentemente en el futuro no será en diciembre, pretendemos que sea en noviembre, que es un mes donde, bueno, pues la ocupación baja, la actividad de la restauración también, y pues pretendemos que el año que viene, o al menos, repito, no voy a estar yo, pero seguramente que la mesa gastronómica no voy a estar yo, o no se sabe, ¿no? Pero bueno, tenemos un examen en mayo que pasar, vamos a ver qué pasa, pero es verdad que la intención de la mesa gastronómica es celebrarlo en el mes de octubre, noviembre, que serían fechas idóneas para celebrar esto, un acto de estas características y la opción principal era Pozo Negro. Pero bueno, viendo cómo va a ser en Puerto, vamos a ver si se dinamiza Rota. Eso también dependerá de los municipios, que entiendo que también querrán que esta actividad llegue a los distintos núcleos, a Corralejo, a Morrojable, y yo creo que el destino no se puede cerrar también a compartir con los municipios estas experiencias gastronómicas, principalmente para potenciar los restauradores de la zona.
Quizás esta prueba y error también da posibilidades en el futuro, ¿no? Para nuevas ideas y nuevos emplazamientos, nuevas fechas, que bueno, se estipula noviembre, pero no se sabe, quizás llegan más ideas y se puede hacer de otras formas. Hablaba antes de cocineros, de restauración, ¿no? Que está directamente relacionado con Saborea. Y me gustaría aprovechar para comentar algo que veía por la tele y que tiene mucha relación también con esto, que es que tenemos ese complejo de inferioridad también en Canarias, ¿no? Pensamos que tiene que venir gente de fuera para validar lo que hacemos aquí o irnos nosotros afuera para poder crecer. En el caso de la cocina y la restauración, por parte de este mismo sector, se está pidiendo más formación aquí en la isla para que las personas se puedan quedar aquí, porque está habiendo complicación a la hora de buscar nuevo personal para los hoteles, por ejemplo. No sé si se han planteado desde la consejería alguna de estas cuestiones, una escuela de turismo, cómo se pueda solucionar todas estas trabas que hay en la a la hora de conseguir personal para la restauración.
No solamente es la restauración. Yo ese complejo de inferioridad no lo tengo. De verdad que yo voy a las ferias diciendo que somos la isla más bonita de todo el archipiélago y además me lo creo. Creo que hemos sido las que han llenado de turistas las playas de Tenerife y de Gran Canaria, que cuando en los años 90 se utilizaban nuestras bondades y nuestros recursos turísticos era por algo, y por tanto, sin quitarle valor y preciosura al resto, porque yo me siento canaria y mejor era casi por igual, ¿no? Pero sí que es verdad que considero que no tenemos nada que envidiar al resto de islas del archipiélago. Todos somos distintas, todos tenemos nuestra belleza y es evidente que somos islas distintas, con arquitectura distinta, con orografía distinta, con bondades distintas, pero precisamente en esas diferencias encuentro más bonita a Fuerteventura, esa Fuerteventura desnuda, que muchos dicen es un secarral. Pues yo no comparto esa visión de lo que es, sino yo veo una isla desnuda maravillosa, con un montón de posibilidades, de una luz espectacular y una energía y una paz y una tranquilidad que no soy capaz de encontrar en ningún lugar del mundo. Y yo vengo de Londres, ayer aterrizaba y precisamente departíamos con una parte del sector que nos había acompañado a presentar el destino, en que somos un destino líder en el mundo y que tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra tierra reciba 14 millones de turistas, pero que estamos fallando precisamente en una cosa, y es que siendo un destino líder en el mundo, donde producimos una cantidad con un sector turístico tan potente, no exportamos nada, al revés, lo tenemos que traer de fuera, ese talento, porque somos incapaces de tenerlo, crearlo y retenerlo. Por tanto, el reto del sector turístico ya no está tanto en la cantidad. Yo creo que eso ya Canarias lo tiene más que superado. Estamos siempre mirando a Túnez, Egipto. No tenemos nada que tampoco temer y envidiar, salvo el precio, que ellos para poder competir con nosotros tienen que tener precios inferiores, porque nosotros somos Europa, tenemos una seguridad jurídica, una seguridad para el turista, sanitaria, que no van a encontrar en esos países, y por tanto ya eso nos hace un destino líder y competitivo frente a otros. Y por tanto, ahora el reto que tiene que tener Canarias es exportar algo, y ese algo se llama conocimiento asociado a la gestión de los hoteles, conocimiento asociado a crear líderes en un sector tan potente como el nuestro, conocimiento asociado a la digitalización, conocimiento asociado a la sostenibilidad de un sector turístico, conocimiento asociado a cómo se producen esas empresas, cómo se forman y reciclan los profesionales de esas empresas, y cuando Canarias haga esa reflexión, yo creo que será un destino ya imparable. Ahora mismo las empresas públicas se sitúan en únicamente dos islas, Gran Canaria y Tenerife, eso no puede ser, y las experiencias que tenemos en Fuerteventura con la FP son bastante pobres, en el sentido de que podemos aspirar a seguir reforzando la formación profesional para nuestros jóvenes y también a tener escuelas dedicadas al liderazgo de esos hoteles, no solamente a las capas, si me permiten, intermedias de los hoteles, sino también a las capas un poco de liderazgo, de dirección, de hotelería, de empresas. Eso es lo que yo también creo que necesitamos, de digitalización y de sostenibilidad, que ahí son nuevos perfiles, nuevos nichos en los que Canarias empieza a hablar de esa descarbonización, pero yo veo discursos que no están asociados a la formación y que tenemos que en estos momentos darlo. Miren, hoy un chofer ya no se dedica solo a conducir una guagua, se dedica a interactuar con el cliente, tiene que saber digitalización y al menos un idioma para saber qué pide ese cliente. Por tanto, todo eso tenemos que profesionalizarlo y nosotros tenemos que ser capaces de retener a nuestra juventud en torno a un sector, pero no solamente en los perfiles de cocinero, chofer, director de hotel, sino también en ingenieros que sean capaces de crear un sistema digital para que necesite un hotel y que sea capaz de implementar una startup, además en una zona SEC, que pueda ser exportable al resto de destinos. Esto es lo que yo creo que debería aspirar Canarias y en concreto Fuerteventura, y en eso vamos a intentar que los fondos de sostenibilidad que tenemos asignados seamos pioneros.
Yo lo digo porque se piensa siempre que la gente joven aspira siempre a irse. Y yo creo que no es cierto, que intentamos quedarnos aquí, intentamos buscar las posibilidades aquí, y muchas veces la frustración de no encontrarnos hace irnos hacia afuera. Por eso lo decía, que quizás el problema está en crear más posibilidades aquí, trabajos también especializados en muchos sectores de la población, ¿no? Pero ya no solo, como decías, trabajos como cocinero, sino ingeniero gastronómico, ¿no? Que también existe la ciencia en la gastronomía, por ejemplo. Creo que nos falta eso, igual. Especializarnos dentro del sector en general y dar esas posibilidades, no torcer la cara cuando hablamos de cuestiones más específicas dentro de sectores más generales, ¿no?
Sí, y ahí es por eso decía la especialización dentro del sector y la capacidad que tenga Canarias de atraer todo ese talento y de retenerlo después, porque la industria turística sea capaz de absorber ese personal, que estoy convencida de que lo hará, porque la industria turística en Canarias, aunque le tengamos tanta tirria últimamente a la hotelería, por ejemplo, o incluso al que viene de fuera, porque parece que tenemos, y yo estoy de acuerdo en que tenemos que educarle para ciertas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el territorio y el cuidado del medio, aunque esté de acuerdo con eso, es verdad que el sector ha sido pionero y lo seguirá siendo. Cuando se le ha pedido digitalizarse, por ejemplo ahora en pandemia, lo ha hecho. Cuando lo ha pedido, cuando se ha pedido cuidar del medio ambiente, lo ha hecho. Ellos son los primeros que defienden que en una isla masificada, una isla destrozada con paisajes que ya no correspondan al perfil de turista que pretenden atraer, no merece la pena trabajar porque no van a ser rentables. Con lo cual, la crisis energética también nos da esa oportunidad de ser sostenible y de desarrollar otros sectores que yo creo que en Canarias son únicos, como por ejemplo el de las energías renovables, también asociados al sector turístico. Saborea es esa otra pata que también tenemos que visibilizar y donde tenemos que profesionalizar. No es lo mismo ya el camarero de antes, ahora los camareros también se les exige que aprendan de la carta, que te sepan explicar el producto, y también ahí yo creo que Saborea ofrece esa posibilidad de formar y reciclar a los cocineros en torno a los productores, que también tengan un relato de la cocina, porque al final Saborea no solamente yo, productor, te vendo a ti, cocinero, tú lo cocinas y cuenta lo que quieras de mi plato, sino que el cocinero sea capaz de atraer a ese turista también a la explotación, a que conozca el producto sin manufacturar, sin ningún tipo de transformación, y que seamos capaces también de reconvertir también al sector primario en otra parte pequeñita dentro de su cuenta de resultados que tenga que ver con esto, ¿no? Y por supuesto que el sector ganadero y el turístico necesita ingenieros, necesita aparejadores, necesita veterinarios, necesita todo eso que necesitan en funciones que se vayan creciendo. Pero claro, lo que primero necesitan ellos es el apoyo institucional para poder seguir creciendo, y no necesariamente, porque a veces parece que cuando hablamos de apoyo institucional hablamos de subvenciones, hablamos de dinámicas públicas que hagan que estos sectores sean visibles para que sean rentables, fin.
Otra cuestión que creo que es importante es el carácter de unión que al final supongo que aspira a tener Saborea. La unión entre, como justo ahora comentabas, productores, cocineros, empresarios y demás, y también con la institución, esas tres partes unidas para crear una base gastronómica importante que podamos vender hacia los turistas.
Por supuesto, lo primero que tienen que entender es que el uno sin el otro no tiene sentido. Quiero decir, si nosotros queremos crear una marca gastronómica donde el turismo sea el principal consumidor de la marca, los restauradores tienen que entender que para estar bajo ese paraguas necesitan del kilómetro cero obligatoriamente, y necesitan contar un relato del kilómetro cero que se lo tiene que dar el productor. Y el productor tiene que entender que los cocineros necesitan ciertos productos en ciertas temporadas, o que tienen que contarle el relato de su explotación ganadera, de su familia, de la familia que tiene, porque con eso va a cautivar a más paladares y con eso va a vender más, tanto el productor como el restaurador. Es un binomio, ya me dicen la consejera de los binomios, pero es verdad que es un binomio absolutamente necesario. Piensen en cuando ustedes salen fuera, no, todos nosotros seguramente hemos ido de vacaciones a otra isla, hemos cogido un ferry y nos hemos ido a Lanzarote. Nos sentamos y entonces viene el chef del restaurante, nos ofrece una cata de tres vinos y nos cuenta la historia de la familia, de la bodega, de esos tres vinos. Yo al menos he hecho el ejercicio. Contra, pues yo quiero ir a ver la bodega de la familia porque quiero ver cómo se construyó esa bodega poco a poco y ahora es una gran productora que exporta al mundo y que vende la marca única de Lanzarote, que es Malvasía. Si nosotros conseguimos que los cocineros cuenten la historia del queso Guriamen, de La Pared, Maxorata, La Montañeta, si nosotros conseguimos que esa familia transmita un legado al cocinero y el cocinero al cliente, y al revés, el productor al turista y el turista vaya a probar la transformación de ese producto, al final se genera una cadena que es una cadena de valor en torno a la tradición. No tanto ya al producto, sino a la esencia de Fuerteventura. Cuando un turista visita Fuerteventura, descanso, sol, playa y esencia. Y nosotros tenemos que empezar a vender esencia. Igual que Lanzarote vende Manrique, vende la esencia de la sostenibilidad, nosotros tenemos que empezar a vender la esencia del majorero. Y también está en el estómago y también está en la historia de todas estas familias que hacen producto, que hacen cocina.